Radio presenta Sala de Prensa, edición central. Las noticias de Curicó, Chile y el mundo en tiempo real. Conduce Luis Alberto Cabello. Titulares.
Confuso incidente en Molina deja un muerto tras recibir tiro de escopeta al interior del fondo La Valdecina. Exclusivo de BLN Radio. Justicia ordena desalojo de la toma Dragones Sur de Curicó. Medida debe concretarse en el menor tiempo posible, dice el dictamen judicial. A3 aumenta los casos de dengue en la región del Maule. Al detectado en Gualañé ahora se suma Molina y Colbún, según confirmación de la Seremía de Salud. Alcalde de Curicó sobre informe de Contraloría por inundación del Parque Zapallar. No dice nada que no hayamos señalado anteriormente, dijo el jefe comunal. Por el caso Farmacias Populares, alcalde de Recoleta, el comunista Daniel Jadue será imputado por presunto delito de cohecho, fraude al fisco y estafas. Autoridad de Salud y municipio curicano confirman que hay compromiso adquirido, pero nada concreto aún, en torno al destino del antiguo hospital base de Curicó.
A esta hora solo noticias por Sala de Prensa de BLN Radio. Último minuto.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de las noticias. Ya comienza la edición mediodía de Sala de Prensa en esta jornada del miércoles 03 de abril 2024. Información exclusiva de nuestro departamento de prensa. Hay un dictamen de la justicia curicana que ordena desalojo de la toma Dragones Sur de la comuna. El informe lo presenta en vivo en el estudio Sebastián Urmazábal. Hola Sebastián, buenas tardes.
Hola Luis, buenas tardes. La tercera sala del juzgado de garantía de Curicó ordenó el desalojo de la toma Dragones Sur, ubicada en el sector sur poniente de la ciudad, específicamente en la calle Obispo Chávez 617 del lote B. La orden fue emitida el día 7 de febrero del 2024 por el juez Eduardo Fritz Castro, quien en un oficio detalló que la propiedad está inscrita en el conservador de bienes raíces a nombre de la Municipalidad de Curicó y bajo lo dispuesto en el artículo 157 del Código Procesal Penal mediante la modificación de la ley 21.633 que regula los delitos de ocupación ilegal del inmueble, se dará lugar al desalojo de los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública en el más breve plazo. Lo anterior fue confirmado por el alcalde Javier Muñoz en una entrevista que concedió con el medio Atentos. Este es un medio de la ciudad de Talca, donde señaló: acabamos de lograr que el tribunal se pronuncie, tenemos que hablar con el delegado provincial presidencial porque él autoriza el desalojo, sostuvo.
Acabamos, hace pocas semanas atrás, acabamos de lograr que el tribunal se pronunciara respecto al desalojo y por lo tanto hoy día tenemos que hablar con el delegado provincial porque él es el que autoriza el desalojo finalmente de cualquier territorio. Y hoy día tenemos cerca de 200 familias, entonces no es llegar y lanzar a esa gente a la vía pública.
¿Pero está la decisión de hacerlo de parte del municipio?
O sea, ya está la... O sea, no, ya no es solo una decisión nuestra, ya sí, está la determinación judicial
que
hay que proceder. Y tendremos que coordinar con la autoridad de gobierno, ¿cierto? El desalojo.
¿Lo ha conversado usted con el delegado Correa?
Ya le notificamos y le estamos pidiendo una reunión formal para hacer las coordinaciones.
Para ejecutar el desalojo.
Respectivas, exactamente.
Perfecto. O sea, vamos a tener noticias durante este mes.
Es lo más probable que tengamos noticias prontamente respecto a esta materia.
Perfecto.
Ya, acá está el tema de fondo. Ya, bien, es sabido que la ley, como indica este informe, con la modificación 21.633, realiza se procede de manera más expedita al desalojo. Este es un tema a nivel nacional.
Y que ya han habido unas señales en Santiago, cuando ya ahora la fuerza pública, amparada por un mandato judicial, está simplemente desalojando. Y se ha visto en la televisión y acá en Curicó también ha pasado lo mismo.
¿Te acuerdas tú el caso del desalojo en una propiedad en el centro de la ciudad? Que fue hace muy poquito.
Sí, sí, sí. Ya, bueno. Y que la reportamos en vivo.
Exactamente, sí. Aquí hay un tema de fondo. Las palabras del alcalde, él dice, bueno, estamos esperando que se pronuncie la delegación presidencial provincial. Hablamos de José Patricio Correa porque él autoriza el desalojo.
Es decir, el gobierno.
Claro.
Pero ¿qué velas tiene en este entierro el gobierno? Yo entiendo que ninguna.
Claro, a ver, en primera instancia el gobierno dice que no ha sido notificado de esto. Hablamos de la delegación presidencial. Por otra parte, aquí hay un tema, ellos señalan que no tienen mayor injerencia en esto. ¿Por qué? Porque el conducto es así, el tribunal se pronuncia, quien recibe la orden es un receptor judicial. El receptor judicial es el que solicita la orden para la fuerza policial, digamos, para ir a hacer este desalojo. Es más, En el caso del desalojo que se produjo hace algunas semanas en el centro, la delegación presidencial provincial se enteró por BLN Radio, digamos, claro, de este desalojo. Entonces, dice, de alguna manera, le dicen al municipio, nosotros no tenemos mucho que ver en esto. O sea, si hay un desalojo cuya propiedad pertenece al municipio, que está inscrita en el conservador de bienes raíces, hablamos de la toma de Dragones Sur, es el tribunal quien tiene que notificar a un receptor judicial y es el receptor judicial quien tiene que notificar en carabineros de este desalojo. O sea, inmediatamente se separan las aguas acá.
Ya, pero independiente quién sea el afectado por esa toma ilegal. Por ejemplo, acá en la calle Argomedo era un particular de tal.
Claro.
Ya, es un particular. Pero acá la situación, el terreno afectado es de propiedad municipal. ¿No tiene que ver con eso? ¿No tiene que ver quién sea finalmente el afectado por la toma?
Sería bueno conocer ese detalle. Tienes toda la razón porque estamos hablando de un bien municipal.
Claro.
En relación a un bien de
particular.
Pero bueno, desde se le consultó, hicimos el llamado a la delegación presidencial. Ellos señalan que no han recibido dicha orden oficial desde el municipio. Además agregaron que el gobierno no es parte de la cadena de recepción del documento. O sea, se enviaron los oficios a todos lados, a lo interviniente, pero la delegación no recibieron el documento. O sea, no se han dado por notificados. Eso es. Y a lo anterior estaría dirigido un receptor judicial para estos efectos.
Hagamos el ejercicio de qué pasó hace un par de semanas atrás cuando este medio de comunicación estuvo desarrollando una transmisión en vivo a través de un live desde la calle Argomedo en la llamada Cacerola, ¿no? Un espacio que pertenece a un privado de Talca que vino a través del receptor judicial, el señor Ormazábal de Curicó. Él notificó esta situación a la Fuerza Pública, en este caso a Carabinero de la Primera Comisaría.
Y ahí Carabinero va.
Carabinero se coordinó, tanto con los carabineros locales, que incluso con estos equipos especializados de Talca, porque se preveía que podría darse una situación un tanto violenta el desalojo. No fue necesario la intervención mayormente de los carabineros, porque la gente que habitaba ese espacio de un privado salió por su propia voluntad. Sacaron todas sus cosas a la calle y después se bloqueó el acceso a esa propiedad privada. Estoy hablando de una propiedad que se ubica en la calle Argomedo. Entonces aquí yo no vi al gobierno participando, solamente la decisión que toma un receptor judicial que se ampara de la fuerza pública, en este caso carabineros,
claro,
para desarrollar el procedimiento de desalojo. Y no es más que eso.
Uh-huh.
¿Te das cuenta? Entonces, a mí me extraña lo que dice Javier Muñoz, que dice que ellos acaban de notificar o están esperando una respuesta ¿de quién? ¿Del delegado? ¿Del gobierno para poder actuar?
Bueno, en la delegación presidencial señalan que no ha sido notificado porque no están en la cadena de recepción de este documento. O sea, a ellos no le ha llegado el documento de una manera oficial. Eso es lo que dicen.
O sea, ahora también leí por ahí un artículo donde se da cuenta que no se puede desalojar a este tipo de gente, que la mayoría, yo diría en un 80% son extranjeros, porque tiene que haber un sitio donde los van a llevar, a un sitio seguro, donde haya cobijo, alimentación para esa gente extranjera.
Ese es otro tema también.
¿Te das cuenta? Esto tiene muchas aristas.
Tiene muchas aristas, y otra arista es que es un dictamen de la tercera sala de juzgado de garantía. ¿Qué significa esto? Que hay instancias de apelación también.
Claro.
O sea, pueden ir a la Corte de Apelaciones, posteriormente a la Corte Suprema. Habrá que ver qué va a suceder con esto.
Ahora tenemos que ser súper honestos que este es un fallo que se conoció en enero, durante el verano pasado, que recién
el
ahora...
El 7 de febrero.
O febrero, pero recién se toma conocimiento a nivel municipal, porque a veces los el tema del papeleo, los correos electrónicos, la información no llega tan rápido a las reparticiones públicas. Pero el tema es que ahora es noticia esto para nosotros. Esto es que la justicia curicana ordena desalojo de la toma Dragones Sur de Curicó y tendría que ser de manera inmediata. Eso es lo que propone la justicia.
En el más breve plazo.
Eso, claro.
Eso es textual. Ahora, bien es cierto que en nuestro país se está aplicando una política de desalojo ante las tomas. O sea, esto ya no es nuevo. Nosotros lo hemos podido ver diariamente en varias ciudades del país. Yo creo que aquí tiene que haber una... Si hay un receptor judicial que recibe la información, puede hacer las gestiones rápidamente con carabineros. O sea, esto es expedito.
O sea, ya hay una experiencia, por lo menos.
Claro.
El desalojo del local La Cacerola, que se ubica ahí en la calle Argomedo. Se sacó toda esa gente, independiente que haya sido chileno o extranjero. Muchos de ellos tienen relaciones familiares, incluso algunos se fueron a los nichos, otros se fueron al sur, otros arrendaron probablemente y salieron de ese espacio que le pertenece a un privado. Y que ahora lo tienen incluso con guardia de seguridad durante las noches para que no se lo vuelvan a tomar.
Sí, también en base a esta información nosotros nos contactamos vía WhatsApp con el alcalde Javier Muñoz. Dice, tendremos a futuro una reunión con el delegado presidencial y después de eso se va a referir. Porque, claro, el tribunal dice, se pronunció a nuestra petición de desalojo de forma positiva. Hay que coordinar varias acciones, dice. Y bueno, ahí yo encuentro que tiene razón, porque no es lo mismo sacar a una o dos familias que... Yo diría que esto está sobre los 450 personas, porque no es un desalojo fácil.
No es un desalojo
fácil. Y bien sabemos que ahí se ha constituido una especie de comunidad ya bastante grande. Entonces, no es lo mismo desalojar una casa que desalojar a un sector bastante copado, digamos.
Claro. Entiendo que para mañana está en pauta la visita del alcalde a la radio. Es tiempo seguramente de preguntarle de este tema a mayor profundidad. Muchas gracias por este informe, Sebastián.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Curicó todos informan, pero nadie como BLN Radio. Nacional.
La agenda policial nacional está muy copada esta mañana, esta jornada. Han habido hechos dramáticos en distintas regiones del país que pasamos a detallar para ustedes brevemente. Primero, un macabro hallazgo se registró en Alto Hospicio cuando fueron encontrados tres cuerpos humanos maniatados de pies y manos al interior de dos vehículos a orilla de la ruta A616 en la comuna de la región de Tarapacá. El hallazgo quedó al descubierto en horas de esta mañana de miércoles en un lugar cercano al sector conocido como Cementerio de Mascotas. Hasta la zona llegaron personal de los equipos del crimen organizado y homicidios ECO de la Fiscalía de Tarapacá. En tanto, el Ministerio Público instruyó de inmediato a la PDI, Policía de Investigaciones, a desarrollar las primeras diligencias respecto de este macabro hallazgo.
Es la 1:12.
Más en lo policial, a nivel nacional, están indagando un doble homicidio que ocurrió en la región de Ñuble. Víctimas sufrieron disparos de escopeta en una discusión doméstica. Un doble homicidio, y además de un homicidio frustrado, se registró la mañana este miércoles en Quirigüe, en la región de Ñuble, cuyas víctimas sufrieron disparos de escopeta. De acuerdo a información de Radio Bio Bio, este crimen ocurrió durante la madrugada de hoy en un campo ubicado en el sector de Santa Elena. A su vez, se precisó que el trágico hecho tuvo lugar en el contexto de una discusión doméstica, o también llamado caso de violencia intrafamiliar. Según los primeros antecedentes entregados por Fiscalía, Patricio Antonio Contreras Silva, de 65 años de edad, le habría disparado a su hermana, además de a la hija y a un yerno de esta. En lo específico, las víctimas fueron identificadas como María Elena Contreras Silva, de 63 años, y Víctor Esteban Lonconado Palma, de 37. Tras lo ocurrido, el sujeto de 65 años fue detenido también por personal policial. Por instrucción del fiscal de turno, la brigada de homicidio de la PDI quedó a cargo de investigar este crimen ocurrido durante esta madrugada en la región de Ñuble. El comisario Carlos González López, que es subjefe de la brigada de homicidio de Chillán, precisó que la hija de la fallecida se encuentra actualmente siendo atendida en el hospital de la comuna de San Carlos.
Molina.
En Molina, durante la pasada noche, un confuso incidente que terminó con una persona muerta mediante disparo de escopeta. Francisco Javier Ovalle con los detalles de esta noticia policial en la vecina comuna. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, es bastante confuso lo que ocurrió en el fondo La Valdecina, en la comuna de Molina. Una persona, un hombre, al interior del fondo fue herido por un tiro de escopeta. Este hecho se registró durante la madrugada, cuando, por razones que se investigan, dos personas se encontraban, al parecer, en tareas o en faenas de caza de conejos al interior del fondo, cuando uno de ellos resultó herido con un tiro de escopeta. Debido a la gravedad de las lesiones y por lo complicado del terreno donde se encontraba el herido, hasta el lugar debieron ingresar a pie los funcionarios de Carabineros. Cuando llegaron hasta ese sector, bastante alejado de algún tipo de camino, de acceso, tuvieron que solicitar ayuda y apoyo a un tractor. El tractor tuvo que ingresar al fondo para poder evacuar al herido. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el hombre, identificado con las iniciales PRC, finalmente falleció. Hasta el momento, ni la fiscalía ni las policías se han referido al hecho de manera pública. Sin embargo, según fuentes de BLN Radio, ninguna hipótesis está descartada. Y ante la inconsistencia del relato del testigo, de la persona que acompañaba a quien falleció, que fue identificado con las iniciales IDG, se amplió la detención hasta el viernes. O sea, esta persona fue detenida, por orden de la Fiscalía, del Ministerio Público, detenida para poder, preguntarle qué es lo que había pasado con esta persona, ¿no?
Ahora, el hecho que amplíe la detención Francisco Javier Ovalle significa que hay dudas, ¿no? Respecto de qué pasó realmente esa noche en el sector de La Valdecina.
Claro, porque de acuerdo a la fuente que hemos consultado, la persona cuando entrega la primera versión dice que esta persona se había disparado, se le había autoinfligido este disparo accidentalmente. Pero luego, en otra versión, en otra declaración, dice que fue a él a quien se le disparó el arma. Y en otra versión vuelve a cambiar los dichos. Entonces, ante esta inconsistencia del relato, el tribunal y la fiscalía, bueno, la fiscalía solicitó una ampliación de la detención, ese es el procedimiento, hasta el viernes a las 10 de la mañana y se va a realizar de manera presencial en el tribunal de Molina. No va a ser vía telemática. Durante este periodo de tiempo, en este plazo, el Ministerio Público va a tener que reunir mayores antecedentes para eventualmente formalizar a esta persona, como te digo, identificado como IDG, que bueno, es quien está en este minuto con esta ampliación de la detención. Lo concreto es que hay una persona que falleció, lamentablemente, al interior del fondo La Valdecina. Al parecer eran cazadores y en este confuso incidente uno de ellos recibe un tiro de escopeta en el abdomen.
Bueno, para este equipo de prensa, este caso ocurrió anoche en este sector de La Valdecina de Molina es incierto.
Hasta ahora.
Sin embargo, otros medios de comunicación locales, electrónicos de Curicó, señalan, por ejemplo, que un cazador habría muerto por disparo accidental en la comuna de Molina. Acá otros medios, lo citamos a Curicó Sin Censura, dice que la víctima, la persona que murió, fue identificada con las iniciales de PARC.
Claro.
Una persona mayor que estaba ahí en lugar, pero será la policía, la Brigada de Homicidios, quien tiene que investigar profundamente lo que verdaderamente pasó en este hecho que para nosotros todavía es bastante confuso.
Exacto, de hecho por eso se solicitó por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, la ampliación de la detención hasta el viernes a las 10 de la mañana. Tiene que ser periciada el arma, tiene que ser periciada y volver a hacer todo el empadronamiento de esta confusa situación que lamentablemente enluta otra vez a la comuna de Molina.
Francisco, muchas gracias por el informe.
Buenas tardes.
Nos vamos a la pausa. Seguimos en Sala de Prensa por BLN Radio.
Mantente siempre atento. Infórmate con Sala de Prensa de BLN Radio. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633, en Curicó. Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Restaurant, la mejor gastronomía de Perú. ¿Sabías que las hemorroides no son la única causa de sangre en la materia fecal? Incluso en escasa cantidad, requiere evaluación médica. Puede deberse a lesiones precancerosas o un tumor propiamente tal. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Consulta para tu evaluación al más 569-4474-8222 o al 752-2245-42. Convenio con FONASA. Clínica Vesalio. Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege. En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. El informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo.
Bueno, y se cumplió el pronóstico que nos entregó en el día de ayer Luis Alberto Rivero respecto a la condición de lluvia que iba a sufrir por lo menos el Maule Norte, aunque el Maule Sur se vio incrementada un poco más la lluvia. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, Luis Rivero. La primera pregunta, ¿sí? ¿Se mantiene para esta tarde la lluvia o ya se va?
No, ya se disipó completamente, aunque podrían haber algo de chubascos, pero muy aislado en algún punto de la provincia de Curicó. No quiero referirme al punto específico, pero se anota para la zona de Curicó, unas gotitas.
Ya, ¿y durante lo que queda esta semana?
Nada.
¿Podría venir algo de lluvia o no?
No, esta semana no. Sí, la próxima, el día jueves y viernes, nuevamente se estima que podríamos tener algo de chubasco. No quiero señalar que el día sábado 13, porque hay algunas actividades que se pueden desarrollar, pero tenemos solamente la información hasta el día viernes 12 de abril. Lo otro, hoy día en la mañana me acordaba de ti. ¿Sabes por qué? comencé a ver los pronósticos y sabes que las temperaturas van a estar sobre los 20 grados de aquí a 10 días más. O sea, para los veranistas que de tú llamas,
sí, claro,
va a andar bien.
Y me alegro mucho porque en un ratito más, una vez terminado este contacto contigo, ¿sí?, voy a hablar telefónicamente con uno de los encargados de la tercera fiesta costumbrista del Chivo Cordillerano que se va a celebrar por allá en la zona de Molina, al interior. Así que te pido que te quedes muy atento a los detalles de esa fiesta del Chivo Cordillerano.
Que va a ser muy entretenida. Además, mira, escucha esto que te estaba comentando y que me había acordado de ti, es porque para el jueves 11 y el viernes 12, temperaturas máximas de 28 grados, Luis Alberto. Es temperaturas mucho, completamente veraniegas. Esto es la próxima semana. Vamos con lo que tenemos a esta hora. La temperatura de este instante con este día bastante variable, algo de nubosidad parcial, se nubla, se pone un poco amenazante. 16 grados la temperatura en este instante. En las próximas horas, Valle Central de Curicó podría llegar a despejado a eso de las 6 de la tarde aproximadamente, 21 grados la máxima para hoy. En Gualañé 22 grados, en Curepto 22 grados cielo despejado, en la costa despejada con 18, la cordillera 16 grados, va a estar con algo de chubascos aún, pero hasta la tarde ya se disipan completamente. Chimbarongo, San Fernando, Santa Cruz, 21 grados con cielo nublado en la tarde. En Pichilemu, despejado con 17. Río Claro con Peo Talca, 22 grados con cielo despejado. Y en Constitución, despejado con 18 grados. ¿Sabes cuánto llovió durante la noche entre las 11 aproximadamente y las 3, 4 de la madrugada? De acuerdo a la información que nos ha entregado la estación meteorológica ubicada aquí en el aeródromo Dragones del General Freire, cayeron 22,6 milímetros. Atención, a la fecha, Curicó reúne 28,8 milímetros. Año normal, 16,9 milímetros, lo que significa, increíblemente, que tenemos un superávit del 70,4%. Pero, lógicamente, en los próximos días ya va a convertirse en déficit porque van a pasar los días y no vamos a tener lluvia.
Lo más probable es que así sea. Pero por ahora se va la lluvia, según los anuncios que hace nuestro experto climatológico Luis Alberto Rivera. Muchas gracias por el informe.
Hasta pronto.
Chao.
Fue el informe del tiempo en Sala de Prensa. Una presentación de AIM Seguridad Privada y Gano Café, el primer café saludable del mundo. No grave delitos. Evítelos con AIM Seguridad Privada, servicio de monitoreo en tiempo real, reacción en terreno, protege tus bienes de la delincuencia, contrata calidad. Contrata AIM Seguridad Privada, Carmen 695 en Curicó. Llama al 978-15-8272. Mantén tu hogar protegido con AIM Seguridad Privada.
Ya está en Curicó, Gano Café, el primer café saludable del mundo en base a trufas. Un café elaborado en Shanghái por Gano y Touch Chile, que combina lo mejor de la tradición cafetera con la innovación en salud. Disfruta con cada taza de Gano Café y descubre el sabor y los beneficios saludables del café a base de trufas. Gano Café, obténlo con Pablo Chávez, distribuidor oficial de Gano y Touch Chile.
La noticia en la 105.7 de Curicó. Panoramas.
Estamos a día miércoles y a esta altura de la mitad de la semana ya estamos hablando de los panoramas que vienen para el día sábado 6 de abril, es decir, el próximo fin de semana. Les tenemos una cordial invitación para que ustedes como auditores, vecinos de Curicó y de otras comunas donde nos escuchen a esta hora, para que participen de la tercera fiesta costumbrista del Chivo Cordillerano. ¿Qué considera esto? ¿Gastronomía, música en vivo, folclore? ¿Qué más? Se lo vamos a preguntar a uno de los coordinadores, a Marcos Machuca Serrano. Él es vicepresidente de la Asociación Gremial Territorial Siete Tazas. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Buenas tardes. Bienvenido a BLN Radio.
Hola, Luis Alberto. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar de qué se trata esta fiesta e invitarlos a todos. Estaba recién escuchando a Luchito Rivera con el tiempo y nos alegra mucho que nos dicen que este fin de semana va a estar muy bueno.
Claro.
Así que vamos a darle con todo en esta fiesta.
Ya. Primero, ¿cuál es el hábitat, el lugar donde van a desarrollar esta tercera edición de la fiesta del Chivo Cordillerano, el sector?
Cuando comenzamos lo hicimos en el Camping Llanza en ese tiempo y hoy volvemos a ese lugar que hoy día se llama Camping Correntinos, pero el ex Camping Llanza que muchos conocen está aproximadamente a unos 500 metros del Puente Pancho, que es un lugar bien, bien emblemático de la zona también cercana a Siete Tazas.
Ya, y esto abarca a varias comunas porque está el lugar en una zona límite entre Molina, Río Claro, incluso la comuna de San Clemente, por lo tanto ahí converge toda la gente, el público, ¿no?
Así es, nuestra asociación gremial es territorial, lo que hace que tengamos como socios a personas de San Clemente, el sector La Placeta, especialmente Bolina con Siete Tazas, ¿cierto? Raral y Río Claro, con lo que es el alojamiento prácticamente a las Siete Tazas, que es desde el Puente Pancho hasta el Puente El Raral. Es de, justamente en esa zona es donde se va a hacer esta fiesta costumbrista en su tercera edición.
Tú tuviste la oportunidad, Marco, de compartirme un díptico digitalizado que hablan de esta tercera fiesta del chivo de la cordillera, sábado 6 de abril, y además aparece ahí un chivito a las brasas, ¿no?, que se ve bastante apetitoso. Eso por una parte, esa es la parte gastronómica, pero también esto entiendo que va de la mano con la parte artística musical.
Sí, claramente, hay muestra gastronómica, hay artesanías con bastantes expositores y también la parrilla musical, que está bastante interesante, porque además tenemos dos integrantes o dos grupos que participaron en la fiesta de la vendimia. Entonces comenzamos nosotros con varios artistas que tienen que ver con el folclore durante el día, y a medida que pasa la tarde vamos poniéndonos un poco más cumbia ranchero, lo que le gusta a la gente como la cumbia ranchera. Entonces hay una parrilla bastante interesante.
Claro. Yo no sé si tiene a mano los nombres o los doy yo de acá de este estudio. ¿Tienen los nombres?
Sí, tenemos interesantes invitados de grupos folclóricos del Río Claro. Tenemos a los cantantes como el dúo Elegido, Los Inseparables, Los Pumas de Río Claro. Los Inseparables son bastante conocidos, traen hasta gente, así que la gente se tiene que atrever, venir, pasarlo bien, comer.
Claro. Mira, acá los tengo a la vista. Están Los Inseparables, que es un grupo tropical muy conocido de la zona. Está el dúo curicano Los Elegidos, que actuaron con tremendo éxito en la fiesta de la vendimia pasada acá en Curicó. Así que un saludo para ellos, y van a estar actuando allá en esta nueva edición de la fiesta costumbrista del chivo de la cordillera. ¿Qué más? Marco Antonio Solís, el doble. Ahí está, incluso ya
claro,
lo están promocionando.
Es que había que traer gente para los adultos, para la gente que vibra ahí con la música de los 80, de los 90. Entonces también quisimos poner eso en la parrilla.
Natalie Andrea, la rancherita, ella la sigo en las redes sociales, muy popular en las redes sociales. Natalie, la rancherita, ¿no?
Así es, aquí bueno, la vamos a tener también.
Oye, describe un poquito, aparte, bueno, ya hemos hablado de la gastronomía, de cuáles son los artistas invitados para esta tercera fiesta del chivo cordillerano, describe un poquito el lugar, cómo es el ambiente, cómo podría describir el sitio donde se va a hacer esta actividad en la precordillera y en las comunas que limitan tanto, esto es Molina, San Clemente y Río Claro. ¿Cómo es el área?
Sí, esta es una zona bastante turística. Aquí está muy cerca el Parque Nacional Raral Siete Tazas, que es muy importante destacar que este fin de semana, el día sábado, va a ser gratuito para todo el público porque es el día del deporte. Entonces la gente puede venir a las Siete Tazas, ver las Siete Tazas, ¿cierto?, la gente que no la conoce, y volver y pasar por la fiesta del chivo. El lugar donde está la fiesta del chivo es un camping. Tenemos el escenario en una cancha de baby fútbol que está pavimentada, por lo tanto es un lugar que va a estar seco, y todos los expositores van a estar alrededor, y la gastronomía y los puestos de los chivos que van a hacer. Hay un profesional ahí, asador, y dos personas que siempre están haciendo los chivos en la zona, por lo tanto aseguramos que van a estar muy ricos y contundentes.
Ya, y para terminar esta entrevista al teléfono con Marco Machuca, en directo de la cordillera de Molina, al interior cerca de Radal, la gente me pregunta acá, Marco, respecto del tema de los estacionamientos. Misma pregunta que recuerdo me lo hicieron la vez anterior cuando te hice una nota al respecto.
Sí, aquí hay un par de cosas. Va a haber una micro que va a subir de Molina a las 12 del día, el día sábado, y va a bajar a las 8:30, que Mauricio Hernández muy amablemente nos está cooperando con esto. Y el tema de los estacionamientos se va a ser dentro del lugar. Hay un espacio de alrededor de 200 estacionamientos, el cual se va a cobrar una entrada para poder nosotros solventar todos estos grupos que estamos trayendo, con ayuda también de la Municipalidad de Río Claro, que es donde pertenecemos nosotros. Y Luis Alberto, me gustaría destacar la presencia también de una cantora popular, volviendo al tema de la parrilla. Pamela Mallea es una cantora popular que ya se están perdiendo este tipo de tradiciones, estas cantoras que son tan importantes, que recuerdan a nuestra Violeta Parra, ¿cierto? está, ella va a estar y orgulloso la vamos a tener ahí con nosotros para alegrarnos y recordarnos esas canciones tan bonitas del folclore chileno.
Bien. Nada, te vamos a apoyar. Ya con esta entrevista se está difundiendo esta actividad, que ojalá resulte con pleno éxito, y durante la semana le vamos a pedir aquí a nuestro colega Luis Alberto Rivera que vaya recordándole a la audiencia de que este fin de semana, el día sábado, hay un tremendo panorama por allá por la precordillera de las comunas de Molina, de la zona de Río Claro, en esa zona. Gracias, Marco Machuca, por esta entrevista en directo. Que esté muy bien.
Muchas gracias, BLN. Muchas gracias a ti, Luis Alberto.
Hasta luego. Acá también Cristian, como auditor, me recuerda que hay otra actividad por estos días, la Sonora Malecón y la banda Lechuga. ¿Dónde? Que es una banda argentina. ¿Dónde? Le pregunto. Es el Carnaval del Vino en la localidad de Lontué. No nos llama la gente de Lontué, ¿eh? Qué pena, qué penita. Ah, me corrigen que es la Cumbre del Vino y no Carnaval. Bueno, ahí está. Sonora Malecón y la banda Lechuga, que es una banda argentina. Vamos a la pausa. Seguimos en Sala de Prensa.
Para estar informado, Sala de Prensa por BLN Radio.
Encuéntranos en la esquina de siempre, Rodríguez con Vidal.
Descubre en Casas Valdivia la vivienda perfecta para ti. Tenemos una amplia variedad de opciones que se adaptan a tus necesidades, desde casas prefabricadas económicas hasta proyectos premium 100% terminados. Visítanos en Avenida Rauquien, esquina Los Vidales, donde encontrarás casas económicas listas para elegir o por un proyecto terminado. Llámanos al más 567-5238-4278 y síguenos en redes sociales como Casas Valdivia Curicó. Visita www.casasvaldivia.cl. En Casas Valdivia hacemos realidad tus sueños de hogar con estilo y excelencia.
Comienza a abril y los tributos BZ no paran. Jueves 4, Cranberries.
Conocerte fue un disparo.
Viernes 5, Ricky Martin.
Y si en sueños pudiera volar.
Y sábado 6, Pedro Castillo y Frank Quintero. Compra tu entrada en BoulevardSavallar.cl. Incluye un cover de bienvenida. En abril, no te pierdas los tributos de Boulevard Savallar. Valoramos tus momentos felices.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos.
Y claro, tratamos de estar siempre atentos a la información. Les dejo nuestro contacto del WhatsApp para que, si algo pasa en este bloque informativo hasta las 2 de la tarde, como siempre, tenga la gentileza, la amabilidad de avisarnos. Por favor, se lo pedimos. Todo, por favor, al más 569-9077-6038. Máximo cuidado, por favor, en la ruta, porque todavía, como queda bastante humedad, las calles están resbaladizas a consecuencia de esta mezcla peligrosa, ¿no? Entre el agua que cayó durante la noche o durante la madrugada producto de la lluvia, más el jugo de tomate o de la fruta que está esparcida también peligrosamente en algunas rutas, sobre todo en la J60. Se dio cuenta que ayer, en la comuna alicantense, generaron dos graves accidentes. Uno por la despreocupación seguramente del quien iba a cargo del volante, hubo colisiones, volcamiento, y probablemente la lluvia, los resbaladizos de la calzada haya influenciado también de alguna manera en la ocurrencia de estos lamentables accidentes que por fortuna no dejaron víctimas fatales, afortunadamente. Bueno, voy a cambiar de tema ahora, vamos a ponernos en contacto con Valparaíso, vamos a conectarnos con el Congreso Nacional, donde está el parlamentario de la zona, con el diputado Hugo Rey, voy a conversar ahora. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo, buenas tardes primero.
Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muy bien por estos lados, y bueno, con estos movimientos en estos días del Congreso Nacional.
Claro. Ya, el tema de la legislación la vamos a dejar a un ladito por ahora, lo quiero traer a temas locales, porque están pasando cosas en Curicó, en la región. Fíjese que usted sabrá, pues, hay un informe de Contraloría que dice que el inundado Parque Zapallar responsabiliza al municipio local por inundaciones y la falta de limpieza del estero Huayquillo. Yo entiendo que usted tomó conocimiento de aquello, ¿no? El informe bastante contundente que entregó la Contraloría Regional del Maule.
Sí. ¿Aló? Sí, tomé conocimiento y esto es justamente a raíz de un pronunciamiento y investigación que le solicité a la consultoría justamente respecto de lo que estaba pasando, porque se decían muchas cosas y de verdad que la gente estaba confundida. Entonces dije que hay que cortar por lo sano, que la consultoría diga dónde estuvieron los procedimientos mal hechos. Y la consultoría lo hizo. Y la consultoría se pronunció y la consultoría señaló una serie de situaciones que efectivamente responsabiliza principalmente a la DOM del municipio curicano, pero que traspasa la gestión de este ordenador anterior, sino que también atribuye esta responsabilidad al nuevo director de obra respecto de recepción incluso de obras. Pero ahí es un tema que la autoridad zanja, que deja clarito respecto a las responsabilidades, respecto de esto, y lo bueno para esclarecer esta situación es que todo esto pasa fuera de mi periodo como alcalde, que en un momento se dejó como entrever que podía haber alguna responsabilidad, y lo cierto es que la Contraloría encontró ninguna.
Ahora, hay que decir que eso sí, Javier Muñoz recogió el guante, también se desliga un poco de la responsabilidad que él tiene como jefe comunal, traspasándole esa responsabilidad a un saliente director de obras municipales, usted lo recordará, pues. Entonces hay que hacer una pasada de mano en esto. ¿Cómo se entiende todo esto?
No, la Contraloría señala muy bien cuándo son las recepciones de obras, cuando se dan los permisos de obra, cómo se desarrollan los procedimientos. Hay que recordar que hay procedimientos que hoy día, hace poco tiempo, todo está georreferenciado. Antiguamente, todo el sistema de la, digamos, de alguna manera, de colgar en terreno el plano de la vivienda no estaba georreferenciado y por lo tanto siempre se llegaban a acuerdos y se trabajaba así en todo Chile entre la dirección de obra, la empresa constructora y otro ente que podía participar. Entonces ahí decían ya, aquí este va a ser el emplazamiento, y así se hacía normalmente. Pero lo que señala la autoridad respecto de este caso en particular es que hay situaciones irregulares hasta hace un par de años atrás, y don Carlos Figueroa no estaba.
Ya, entonces, según su mirada, ¿le cabe responsabilidad administrativa, por último, en el municipio de Curicó en esta temática o no?
Mira, yo hace súper claro, súper claro, porque a mí a veces se me atacaba por temas que tenían responsabilidad mía, se me trataba políticamente de ensuciar y hacer la politiquería que a mí no me gusta. Yo creo que en este caso en particular la responsabilidad recae principalmente en las direcciones de obras del municipio respecto a esta situación, y serán ellos quienes tendrán que aclarar cuál es la problemática, por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo hicieron. Y acá lo que cabe en este caso puntual es solicitar al municipio que desarrolle los sumarios respectivos con estos nuevos antecedentes que tiene la Contraloría, o solicitarle justamente también a la Contraloría que inicie una acción administrativa para esclarecer las responsabilidades, porque aquí de que hay responsables, y que esto tiene que saberse y transparentarse es lo que nosotros buscamos. Y si la Contraloría dice que hay una responsabilidad superior, bueno, que lo diga la Contraloría de acuerdo a los antecedentes que se puedan exponer en su momento.
Pero hay algo que todavía no logro entender, perdón, que quiero que me lo explique con Pérez Manzana, usted, diputado. Sí. El tema es que, ¿cómo le achacamos responsabilidad a un Carlos Figueroa si la administración de Javier Muñoz lo echó de ese cargo, encargado director de obras municipales? ¿Cómo se logra establecer la responsabilidad de él si él lo echaron de su trabajo, de la dirección?
Don Carlos Figueroa, que yo trabajé con él, en el tiempo que yo trabajé con él tengo la mejor de las impresiones de su trabajo. Él salió producto de otras situaciones que no tienen nada que ver con esto y que incluso tienen que ver con no responder oportunamente algunas situaciones administrativas que no le permitió poder hacer las acciones legales que correspondían justamente para evitar su salida del cargo. Aquí no hay una sentencia de la justicia así como que diga él sale porque es responsable de esto y esto otro. Es un tema administrativo de procesos que lamentablemente se le pasaron las fechas a don Carlos Figueroa y por eso no siguió en su cargo. Pero esto hay que recordar que desde el año 2017 que no estaba en el cargo desempeñándolo al 100%, el año 2019 salió del cargo, y la Contraloría señala que hay recepciones de obra y autorizaciones después de esos años. Por lo tanto, aquí hay un tema que traspasa la gestión de un director de obra en específico. Por lo tanto, hay un tema que va mucho más allá y que yo espero de verdad, y eso es lo que voy a decir, solicitarle a la Contraloría, que ellos desarrollen un proceso administrativo de investigación sumaria para ver quiénes son los responsables de lo que pasó en definitiva, porque hoy día, por malas decisiones, hay familias afectadas, gente que perdió muchas veces una cantidad de bienes importantes, son muchos los vecinos, y la verdad es que esta es una situación muy grave que no puede dejar pasar.
Sí. Ya, y la última pregunta para cerrar, por lo menos por ahora, este tema. Tomando las palabras que dijo el alcalde Javier Muñoz respecto del informe de Contraloría que se conoció en forma reciente y que usted mismo lo pidió con otro parlamentario, con el diputado Francisco Pulgar. Entiendo que en ese informe que se emitió recientemente por el ente Contralor, ni siquiera se menciona la constructora Galilea, que también, según mi mirada, ¿no?, una mirada particular, también tendría vela en este entierro. ¿Por qué no se toca la constructora en el informe?
Porque la Contraloría probablemente se está refiriendo solamente a los actos administrativos de a quien le toca fiscalizar, que son los órganos públicos, y que está establecido en la ley cuáles son sus roles y funciones, y por lo tanto lo que señala la Contraloría es dónde estuvieron los problemas de los actos públicos y de los actos administrativos. Y es por eso probablemente que no hace referencia a una empresa externa, que para buscar su responsabilidad hay que perseguirla vía judicial. Y por lo tanto, dice aquí el alcalde tiene antecedente de que esto pudiera existir, bueno, más que palabras, tiene que, creo yo, recurrir a los tribunales.
Ya, lo voy a llevar a otro
porque
tema.
Porque si no tiene sentido, porque uno puede decir todo lo que se le ocurra, pero de ahí a que lo que yo diga tenga alguna validez, algún sustento legal, no, es otra cosa.
Y eso se tiene que probar en tribunal, claramente.
Por supuesto.
Ya, diputado, en otra temática. En esta radioemisora se entrevistó esta semana a Marcelo Aliaga, que tiene que ver con este mundo de las bicicletas, el transporte en bicicleta en la ciudad de Curicó. Y él daba cifras dramáticas respecto a la cantidad de accidentes viales que se registraron en Curicó y en la región del Maule. Entiendo que estamos como en la segunda ubicación de un ranking de muerte en accidentes viales, señor diputado. Entiendo que usted solicitó un urgente plan de construcción de ciclovías, por lo menos para esta región. Una forma de frenar toda esta situación tan dramática que ha terminado con la vida de tantas personas, sobre todo Camino Zapallar, Camino a la Costa, en Talca, en tantos lugares que han habido accidentes viales con el involucramiento de personas ciclistas, básicamente.
Mira, esta es una reiteración de muchas otras oportunidades anteriores donde yo justamente he solicitado que esto se desarrolle, sobre todo en las ciclovías de los sectores rurales. Lo que pasa, y nombro ahí, probablemente, nombro el sector de Zapallar, nombro Nietzsche, nombro Tutuquén, y nombro varias partes también del resto de la provincia, de la región, incluyo también Molina, Gualañé, entonces, ¿por qué? Porque en definitiva, nosotros solamente hacemos la vía para los vehículos, y nos despreocupamos en muchos sectores del peatón y del ciclista. Entonces, esto es lo que ha provocado justamente lo que señalan los estudios hoy día, que nuestra comuna esté dentro de las comunas con mayor cantidad de accidentes y con resultados de muerte de ciclistas. Claro, y ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, miramos para el lado. Por eso yo volví a insistir solicitándole al Ministerio, concepto Ministerio de Obras Públicas, también lo hice con el Ministerio de Transporte, también lo he hecho con el MIMBU, para que desarrollen este plan, justamente para prevenir los accidentes y los fallecimientos. Es decir, Curicó es la ciudad de ciclismo de Chile, y por lo tanto no podemos estar sin proyectos nuevos de ciclovía, y por eso lo estoy pidiendo principalmente para Curicó, pero también para el resto de la región.
Bien, estamos hablando con el diputado Hugo Rey, diputado por la región del Maule. Vamos a hablar de otra temática que fue noticia nacional estos días, incluso lo vimos en televisión respecto de las, incluso en Radio Bío Bío, escuché a una mamá muy, muy molesta con una charla de higiene y autocuidado que se impartió a niños de quinto año básico en la zona de Arica, en el norte del país, respecto de, además se le aplicaba una especie de encuesta a los niños con temas de sexo explícitamente, ¿no? Y las preguntas eran bastante fuertes, que no las voy a repetir acá, por respeto a nuestra audiencia. Entiendo que usted está pidiendo una investigación respecto de aquello, ¿no?
Por supuesto, nosotros creemos que esto es una vulneración al derecho precedente de los padres de educar a los hijos, pero también es una violencia en contra de nuestros niños y niñas, que incluso podría constituir delito. Es por eso que nosotros hemos hecho la denuncia, bueno, en varias instituciones del Estado, porque creemos que acá se ha cometido una irregularidad enorme por parte del Servicio de Salud en la comuna de Arica, porque fueron ellos que son encargados del programa. De hecho, sacaron al Seremi de Salud, hoy día han estado dando explicaciones por todos lados, pero esto, si uno los pilla, se toman decisiones. Pero en cuanto a otras partes, han ocurrido cosas similares y la gente no lo ha denunciado, por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer con esto es colocar ya de una vez por todas esta situación a un nivel superior para que no sigan ocurriendo, para que no vuelvan a ocurrir. Hoy día hasta el mismo ministro de Educación rechaza lo que se hizo ahí, y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que justamente sean las instituciones del país que funcionen y que terminen de una vez por todas con esta ideologización que se quieren entregar a algunos grupos en Chile, de sexualizar a nuestros niños antes de la edad que corresponde y con material que realmente ronda la pornografía.
Ya, y para aquellos que defienden esta posibilidad, ¿no?, que los niños tengan toda la información a mano en términos de prevenir, por ejemplo, embarazo adolescente y otras cosas, ¿para quiénes están en esa línea?
Cada cosa a su edad. Hoy día el currículum establece incluso desde la educación parvularia educación enfocada justamente en el tema, en el conocimiento del cuerpo, en muchos aspectos que tienen que ver con esta formación. Esto existe, lo que pasa es que no se aborda a veces con la suficiente fuerza que debe hacerse, y también no está a veces la preparación del todo en quienes tienen que hacerlo. Entonces aquí no es que falte algo que no existe, hay muchas cosas que está hoy día en los contenidos de educación de los niños, pero todos sabemos que son temas transversales que no siempre se abordan.
Ya.
Ese es el problema de fondo.
Ya, diputado, tengo que despedir, pero antes un mensaje le envía a una auditora, se llama Pía Bustos. Por favor, dígale al diputado Hugo Rey que haga un proyecto de ley para prohibir las tareas para la casa. Déjelo hacer niños y hacer deporte, por favor, lo suplica esta auditora. ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, estuvimos hablando justamente con algunos colegas parlamentarios de la Comisión de Educación respecto de esto. La jornada de escuelas completas era para complementar el desarrollo integral de los niños y niñas. Con esa función se hizo. Pero con el CINCE, los colegios se volcaron a hacer más matemáticas, se volcaron a hacer más lenguaje, se volcaron más a hacer ciencia y dejaron de lado los talleres y las horas para poder desarrollar otro tipo de actividades. Y los colegios, en vez de ponerse ahora en el desarrollo de temas relacionados con las tareas, empezaron a mandar la tarea a la casa. Entonces, los niños ya están todo el día en el colegio y después están horas en la casa haciendo tareas. Y eso está mal, eso no corresponde. ¿Se puede dar alguna tarea para la casa? Sí, se puede, pero hay muchos establecimientos que están abusando. Entonces, nosotros, es un tema que ya estamos abordando en la Comisión de Educación, estamos evaluando y vamos a evaluar, y ya se lo pedimos al Ministro de Educación, la jornada de escuelas completa y los procedimientos que hoy día se están desarrollando justamente con esta asignación de tareas en exceso que tienen los niños, porque los padres se sacan labores todo el día y después tienen que estar horas con los niños haciendo tareas y después tienen que estar haciendo las labores de casa. Entonces, para muchas familias esta es una situación de estrés enorme. Los niños quieren llegar a la casa, compartir con la familia, disfrutar en familia, desarrollar actividades familiares, y la verdad que hay muchos establecimientos educacionales que no entienden que eso también es parte de la educación y de la formación educativa de nuestros niños y niñas.
Bien, diputado, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, muy bien. Gentil.
Un abrazo muy grande, Luis. Que esté muy bien. Chao, chao.
Gracias. Antes de ir a la pausa, nos avisan de un sismo en Concepción. ¿Tenemos verificación de esta información? Vamos a monitorear nuestras propias redes. Muchas gracias a la gente que está interactuando con nosotros al WhatsApp. Nosotros tenemos nuestras propias aplicaciones que nos permiten saber los movimientos telúricos en tiempo real. 5,2, la información del momento, movimiento importante a esta hora en Concepción, 5,2. Fue más temprano en realidad ese movimiento. Pero bueno, le agradezco la interacción de toda la gente que está conectada con nosotros. Todo por favor al +569 90 77 60 38. Después de la pausa, en Molina, en prisión preventiva, un acusado por tráfico de drogas. La pausa y estamos de vuelta con más.
Estamos en todas con la información. Facebook, Twitter, Instagram, BLN Radio. Siempre atento. El sobrepeso, obesidad y cáncer son la gran pandemia de la actualidad. Clínica Vesalio cuenta con la más alta tecnología en videocolonoscopía y los más calificados especialistas de la provincia. Un equipo multidisciplinario para el manejo de la obesidad con balones intragástricos, cirugía de manga o bypass gástrico. Consulta para tu evaluación al +569 44 74 82 22 o al +752 22 45 42. Convenio con Fonasa. Clínica Vesalio, Carrera 318, sector Avenida España, en Curicó. Clínica Vesalio. Te cuida, te protege.
Deleita tu paladar con la mejor gastronomía del Perú en un solo lugar. Raimi Restaurant, ubicado camino a Zapallar en el kilómetro 1.4 Curicó. Visita Raimi porque Raimi es la auténtica fiesta gastronómica peruana. Y los días miércoles tienes un 25% de descuento con todo medio de pago. Abierto de lunes a sábado de 12 a 23 horas y domingo de 12 a 17 horas. Horario continuado. Reservas al más 569-4135-7130. Raimi Mi restaurante, la mejor gastronomía de Perú. Doctor Oscar Valdés, cirujano dentista, experiencia y calidad en implantes dentales, restauraciones estéticas, blanqueamiento para una sonrisa perfecta. Doctor Oscar Valdés realiza prótesis fijas sobre implantes, dientes unitarios sobre implantes y si lo necesitas, atención de urgencias. Doctor Oscar Valdés te espera de lunes a viernes en Edificio Escorial, Yungay 475, oficina 409, teléfono 232-5633 en Curicó.
En BLN Radio estamos presentando Sala de Prensa con Luis Alberto Cabello. Siempre atentos. Policial.
Vamos ahora a Molina con la información policial de última hora. Da cuenta de que en prisión preventiva quedó un acusado por tráfico de drogas. A raíz de una información entregada por la ciudadanía a través del Fono Denuncia Seguro, asterisco 4242, el Ministerio Público inició una investigación donde se pudo acreditar un punto de venta y distribución de sustancia ilícita al interior de una población, específicamente la población Micaela de la vecina comuna de Molina. Por este motivo, el fiscal subrogante Marcelo Garrido contó que se allanó un inmueble, pues se tenían datos que en ese lugar se estaban vendiendo distintos tipos de drogas.
La Fiscalía de Molina gestionó una orden de entrada y registro respecto de un inmueble ubicado en la Villa Micaela, en la ciudad de Molina, pues se tenía conocimiento que en el lugar se comercializaba droga. Personal de la Brigada Antinarcóticos de Policía de Investigaciones concurre al lugar y en el inmueble efectivamente se encuentra cocaína base, además de una balanza digital, un revólver marca Taurus con la respectiva munición y una pistola de aire comprimido. Se detuvo a un sujeto de 54 años, se formalizó investigación por los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego y además tenencia de munición. El imputado quedó en prisión preventiva por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad y se fijó un plazo de investigación de 2 meses.
La diligencia policial estuvo a cargo del equipo Modelo Territorial 0, MT0, de la Brigante de Narcóticos de la PDI Curicó. El jefe de esta unidad, comisario Ricardo Herrera, confirmó que esta operación antidroga se originó a través del Fono Denuncia Seguro.
Esta investigación tiene su origen en una denuncia cursada a través del programa Denuncia Seguro y antecedentes recepcionados por personal de esta unidad. Antecedentes que permitieron, a través de diferentes técnicas investigativas, establecer la efectividad del hecho denunciado, logrando individualizar un punto de venta activo de drogas con asiento en la población Micaela de la comuna de Molina, a través de lo cual, en coordinación con la Fiscalía Local de Molina, se tramitó la respectiva orden de entrada y registro para el inmueble, diligencias que, una vez ejecutadas, permitieron obtener resultados positivos para la investigación, por cuanto se logró la incautación de 128,17 gramos de cocaína base, comprimidos de clonazepam y elementos asociados a la dosificación y abultamiento de drogas. Asimismo, se logró la incautación de dinero en efectivo y un arma de fuego tipo revólver calibre .38 especial con sus respectivos cartuchos.
Producto de lo anterior, se logró la detención de 2 personas, un hombre y una mujer mayores de edad. El sujeto quedó tras las rejas, mientras que la imputada quedó citada simplemente a declarar posteriormente a la Fiscalía de Molina.
Curicó.
Y en conversación con BLN Radio, el alcalde de la ciudad de Curicó, Javier Muñoz, le bajó de alguna forma el perfil al informe entregado por Contraloría, señalando que no dice nada de lo que haya sido informado previamente, esto refiriéndose a la inundación del Parque Zapallar. Esto en relación a las irregularidades también detectadas por el órgano contralor de la construcción de las viviendas del complejo habitacional Parque Zapallar, que resultó destruido al ser edificado este complejo en una zona de alto riesgo de inundación. El jefe comunal de Curicó criticó la tardía respuesta a una investigación que, más que revelar algún antecedente nuevo, viene a entregar una respuesta a quienes lo solicitaron, en este caso a los diputados Urrey y Francisco Pulgar. En la misma línea, el alcalde sostuvo que hace necesario legislar en torno a la autonomía de las direcciones de obras municipales para que efectivamente puedan ser fiscalizadas por los alcaldes en ejercicio.
La verdad es que no está diciendo nada nuevo a la Contraloría. Nada nuevo que nosotros no hayamos dicho desde el primer día. Es más, yo diría que ha llegado 7 meses tarde con este informe, dado que todo lo que está ahí es lo que nosotros le informamos a la Contraloría. O sea, no hay ningún hallazgo, ninguna investigación. No, lo que nosotros le hemos informado a la Contraloría es lo que ellos nos están señalando en el propio informe, que en el fondo es más bien una respuesta a quienes hicieron la consulta. Porque desde el primer momento nosotros dijimos aquí hay un problema de fondo, y es que los directores de obras municipales son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Los alcaldes no los fiscalizamos, no somos sus jefes para la aplicación de la norma. Ellos le reportan directamente al Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, todos los oficios, todas las acciones que emanan de las direcciones de obras de todo Chile, no solo de Curicó, siempre van firmados por los directores de obras. Nunca las firma un alcalde o un subrogante del alcalde, siempre por los directores de obras. En ese sentido, nosotros tenemos poco control respecto de lo que hacen o no hacen los directores de obras, si es que no existe una buena relación. Incluso lo puedo decir tal como la tenemos hoy día con el actual director de obra, con quien conversamos y habitualmente compartimos lo que está ocurriendo en la comuna en materia de, sobre todo, de grandes construcciones.
Muñoz afirmó que en su momento, a raíz de una solicitud de Contraloría, consideró no oportuno participar de una posible acción judicial debido a que, efectivamente, podrían existir responsabilidades administrativas por parte del municipio local, así también de la Dirección de Obras Hidráulicas e incluso de la constructora Galilea.
Cuando nos pidieron ayuda para iniciar acciones judiciales, nosotros dijimos a alguien más, mire, nosotros encantados de ayudarlos, pero yo creo que no es conveniente, porque aquí lo más probable es que haya responsabilidades de la constructora, también responsabilidades de la municipalidad e incluso responsabilidades de la DOH. Porque si tú reparas lo que el informe señala, dice de que la responsabilidad de la limpieza del cauce de la zona urbana le corresponde a la municipalidad, pero de la zona rural le corresponde a la DOH. Y la gran parte del estero de Guayquillo está en una zona rural. Por lo tanto, lo que yo te quiero manifestar es que a mí no me extraña este informe de la Contraloría, porque es lo que nosotros le hemos dicho, es lo que nosotros le hemos aportado. Y todo lo que está ahí es lo que nosotros hemos transmitido desde el primer día que ocurrió lo que ocurrió. Aquí hubo un director de obra municipal que fue destituido, no por este caso, pero por casos similares, entre otros, ¿cierto?, que denota, ¿cierto?, que aquí nunca se debió haber aprobado ese loteo habitacional, y que además la empresa, creo yo, a sabienda, en su oportunidad, eso es lo que yo creo, desarrolló un loteo incluso transgrediendo lo que establecía el propio plan regulador de la comuna.
Resumen en Sala de Prensa.
Confuso incidente en Molina deja un muerto tras recibir tiro de escopeta al interior de fondo La Valdecina. Exclusivo de BLN Radio, justicia ordena desalojo de la toma Dragones Sur de Curicó. Medida debe concretarse en el menor tiempo posible, dice el dictamen judicial. Aumentan a 3 los casos de dengue en la región del Maule. Al detectado en Gualañí, ahora se suman Molina y Colbún, según confirmación de la Seremía de Salud. Alcalde de Curicó sobre informe de Contraloría por inundación del Parque Zapallar. No dice nada que no hayamos señalado anteriormente. Y Autoridad de Salud y Municipio Curicano confirman que aún hay compromisos adquiridos, pero nada concreto en torno al destino del antiguo Hospital Base de Curicó. Son noticias que están en desarrollo y que lógicamente también las vamos a desarrollar en nuestra próxima edición de Sala de Prensa, que comienza, como usted sabe, a contar de las 6 de esta tarde. Es todo. Muy buenas tardes.
Clínica Vesalio, Raimi, Restaurante Peruano, Dr. Oscar Valdés, presentaron Sala de Prensa.
VLN Radio presentó Sala de Prensa. El informativo de la primera radio multiplataformas en la región del Maule. Nuestros periodistas siguen siempre atentos para entregarles la noticia al instante. Todas las personas nombradas como culpables, imputados o acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. VLN Radio no es responsable por dichos o supuestos jurídicos que aparecen en este informativo.